Siendo las 11 horas 35 minutos, con la presencia de 17 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Ballén y a la concejal Araceli Devana a izar la bandera. Con 18 concejales presentes, vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca a sesión extraordinaria para el día 23 de marzo de 2017 a la hora 11 en el recinto de sesión de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación de práctica a los señores concejales. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Vamos a apartarnos del orden del día y tenemos en primer término para tratar, lo habíamos hablado ayer en labor parlamentaria, una solicitud de licencia del concejal Lorial y el reemplazo en la banca por el concejal Federico Romera, que ya ha jurado en una anterior oportunidad. Así que, si hay acuerdo, voy a poner a consideración la licencia del concejal Lorial. Si tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini.
Sí, gracias, presidente. Para comentar que la licencia es por motivos personales, por una situación de salud de la madre del concejal Lorial, que vive en la ciudad de Buenos Aires y tuvo que viajar para poder estar con ella.
Bien, someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Invito al concejal Federico Romera a asumir su banca. Se encuentra confeccionada y a consideración de las señoras y señores concejales el acta correspondiente a la sesión del día 23 de febrero del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones, asunto 443 del 2014, que pasa al archivo y, como es su costumbre, vamos a tratarlo en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría, vamos a dar lectura al decreto correspondiente.
Artículo primero, procede al archivo de los asuntos 443 del 2014, 287 del 2015, 292 del 2015, 498 del 2015, 752 del 2015, 276 del 2016, 839 del 2016, 940 del 2016, 1023 del 2016, 1026 del 2016, 1050 del 2016, 1051 del 2016, 1059 del 2016, 8 del 2017, 9 del 2017, 20 del 2017, 21 del 2017, 32 del 2017, 36 del 2017, 45 del 2017, 47 del 2017, 51 del 2017, 57 del 2017, 58 del 2017, 110 del 2017. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto de archivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 670 del 2015. Lo vamos a tratar en conjunto, conforme acordamos ayer en labor parlamentaria, con los asuntos número 4 y 221 del 2016 y el número 87 del 2017. Por secretaría vamos a dar lectura al proyecto de resolución.
Artículo primero, dirigirse al director ejecutivo del PAMI, licenciado Sergio Daniel Casinotti, a la directora de la Unidad de Gestión Local Mar del Plata, arquitecta Alejandra Urdán Pilleta, a la directora de PAMI filial Tandil, licenciada Adriana Clemente, adjuntándolos considerándole la presente a fin de que se revisen los aranceles profesionales de los especialistas, que se encuentren mecanismos eficaces y protocolos de intervención ágiles para la autorización de medicación de catástrofe, que se estimule, agilice y restituya de manera urgente las prestaciones que han sido suspendidas en nuestra ciudad, como la resonancia, tomografía y electrosismogramas. Artículo segundo, de FOMA.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 531 del 2016. Es un proyecto de comunicación que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área competente, evalúe la posibilidad de incorporar en los presupuestos venideros una partida presupuestaria para afrontar los gastos destinados a construcción del edificio destinado al funcionamiento de la Intendencia Municipal y Honorable Consejo Deliberante en el predio comunal ubicado en Avenida Santa Marina número 450. Y B, adecuación del actual Palacio Municipal para que pueda funcionar el Centro Cultural Intendente Antonio Santa Marina. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 825 del 2016 se trata de un costo cubierto y acordamos ayer en la reunión de la VAR parlamentaria tratarlo con todos los costos cubiertos, que son los asuntos 118, 119 y 153. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra... ...137 y 141... los anoté mal, perdón. Entonces, 825 del 2016... con 118, 119, 153... ...137 y 141... Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 852 del 2016, es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, adhírase a la ley provincial número 13.074, creación del registro de deudores alimentarios morosos. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, presidente. Voy a ser breve porque seguramente el autor del proyecto va a exponer. Este es un proyecto de ordenanza para adherir a una ley que se trabajó mucho en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales luego de la propuesta del concejal Iparraguirre, que intervino la Secretaría Legal y Técnica haciendo un pormenorizado estudio de la propuesta y que finalmente hemos consensuado todos los integrantes de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales en sancionar esta ordenanza por la importancia que tiene la materia con respecto a los requisitos que se le deben poner a aquellas personas que tienen determinada por la justicia una cuota alimentaria y no la cumplen, ser exhaustivos en el control de esta cuestión, y nos pareció la manera más adecuada de hacerlo acompañar la inquietud del concejal con este proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Para contarle a nuestros pares, a nuestros compañeros de trabajo y colegas un poquito más, se trata, como bien lo leyó en el articulado recién, de la adhesión a una ley provincial sancionada ya hace varios años y en vigencia, que crea en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el Registro de Deudores Alimentarios y establece para los municipios una serie de prohibiciones, pautas, controles nuevos hasta ese entonces, y tienen el espíritu de poner el poder de los estados municipales en lo que algunas de sus áreas de incumbencia, como pueden ser permisos, concesiones, licitaciones, habilitaciones y el otorgamiento de la licencia de conducir, lo ponen al servicio de la justicia, digamos, y sobre todo de las víctimas. Estamos hablando de aquellos niños y niñas cuyo padre o madre, en su inmensa mayoría se trata de los padres, no cumplen con la cuota alimentaria y han tenido, previo inicio de proceso judicial, una sentencia en tal sentido. Es decir, No es que lo que busca es accionar para que los municipios prohíban o impidan el acceso o la posibilidad de que cualquier deudor alimentario pueda acceder a una licitación, contratación, permiso, concesión o obtener la licencia de conducir, sino que se trata del universo de los deudores alimentarios con sentencia. Sabemos que, y esto lo sabemos porque somos miembros de esta sociedad, pero además lo hemos conversado con la jueza de familia de nuestra ciudad, la doctora Montserrat, que para llegar a ser un deudor alimentario con sentencia son verdaderamente muchas las instancias que deben agotarse previamente. Primero, porque tiene que existir la denuncia en sede judicial. Segundo, porque tiene que haberse agotado la instancia de la mediación. Tercero, porque quien está, en este caso, cometiendo este delito, esto es un delito, en el cual incluso existen fallos penales, que han sido ejemplares en nuestro país, aún con la mediación, con las intimaciones, con los plazos, donde ellos pueden presentar su nivel de ingresos, si han perdido el empleo. Digo porque esto ha sido materia de cuando este proyecto empezó a ser discutido en la comisión y salió en los medios de comunicación de nuestra ciudad, fue materia de inquietud de muchos vecinos que, por ejemplo, planteaban con sentido común, digamos, cómo hace un deudor alimentario, un remisero, por ejemplo, que es deudor alimentario, si no se le va a permitir renovar su licencia, ¿cómo va a ser para ponerse al día con la cuota? Entonces, allí explicábamos esto que estoy intentando explicar ahora, que hablamos del deudor alimentario que llegó a la sentencia, es decir, ha tomado la decisión en su vida de negarse a cumplir con las obligaciones que la ley estipula para con sus hijos, generalmente en situaciones a donde se utiliza a los niños y niñas, a los hijos, como rehenes de situaciones de separaciones, peleas, desavenencias, conflictos familiares, conflictos de pareja. Entonces, me parecía importante aclarar esto. Este sistema, como decía, creado por la ley provincial que crea en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el registro de deudores alimentarios, es un sistema electrónico que depende pura y exclusivamente, esto también es importante recalcarlo, de que los juzgados de familias o juzgados de paz, dependiendo de qué ciudades o pueblos se trate, una vez que llegan a sentencia en un caso de deudor alimentario, hagan el trabajo de cargar en este registro de deudores alimentarios del Ministerio de Justicia de la provincia la sentencia. Cosa que, debo decir, esto es importante, no todos los juzgados de familia, los juzgados de paz de nuestra provincia hacen, a veces por falta de costumbre. El caso de La Prida, una ciudad bastante más pequeña que la nuestra, puede ser ejemplar. Allí no se cargaban directamente. Las sentencias obviamente eran muchísimo más pocas que las de nuestra ciudad, pero el juzgado no las cargaba en el sistema. Entonces se hizo primero la ordenanza como un instrumento, digamos, de otro poder del Estado, del deliberativo, para que aquel otro poder, el judicial, empiece a cumplir con algo que es una ley provincial establecida. Y hoy es ejemplar el caso de la ciudad de La Prida. También es importante decir, porque lo explicaba, digamos, en el informe que, como decía el concejal Marcos Nicolini, nos elevó a la comisión, la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, que el sistema en funcionamiento en la provincia tiene sus deficiencias. Como decía, es un sistema electrónico, es un sistema de carga, a donde un municipio lo que debe hacer es, cuando alguien se presenta a una licitación o a una concesión o a una contratación, o cuando cualquier vecino va a obtener su licencia de conducir, no es pedirle al ciudadano que lleve el certificado de que no es deudor alimentario, que sería complicarle la vida al 99% de los ciudadanos que no son deudores alimentarios, sino que el funcionario del área de incumbencia, dependiendo sea el caso, lo que tiene que hacer es entrar al sistema con una clave que brinda el Ministerio de Justicia a las dependencias municipales, tantas como los municipios requieran. Creo que en el caso nuestro tenemos dos áreas con acceso al sistema. Entonces el funcionario de turno lo que debe hacer es chequear el nombre de esa persona, y si no figura en ese registro, pues entonces no hay impedimento legal. La verdad que ese registro tiene sus deficiencias, esto es importante, porque si no se pondría de manera injusta la carga sobre los funcionarios del municipio de Tandil, y no es así, o no están así. Es cierto que producto de las dos cosas que conté, o que los juzgados o demoran o a veces olvidan la carga de los deudores con sentencia en el sistema, o porque el sistema tiene falencias y deficiencias, es cierto, y esto el propio director general de Inspección y Habilitaciones de nuestra municipalidad, que tiene a su cargo, entre otras cosas, el área que otorga las licencias de conducir, muchas veces esta práctica se relajaba, entonces no se hacía la consulta. Entonces, simplemente esperamos con esto que estamos votando ahora, y sin dudar, además de la buena voluntad, como dijo el concejal Nicolín, se trabajó muy bien, en coordinación con las áreas del Departamento Ejecutivo, que nuestra ciudad, así como la ciudad de La Prida, un pueblo más pequeño, también, digamos, sea un ejemplo, y en tal caso, en la medida que los funcionarios del Ejecutivo, otro poder, acá estamos los tres poderes del Estado combinados, digamos, sean consecuentes con este trámite, es un mero trámite, que seguramente el juzgado existente en nuestra ciudad y el otro juzgado que ya ha sido aprobado y que en breve esperamos todos con muchas ansias que ya empiece a funcionar, el nuevo juzgado de familia en nuestra ciudad, incorporen esta práctica que está, como digo, establecida por ley. Creíamos que ese era el aporte que podíamos hacer desde este honorable cuerpo y esperamos que así sea. Por otra parte, obviamente, más allá de la sanción ahora, esto que estamos sometiendo a votación, seguiremos atentos para que se vaya cumpliendo este sistema. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal a su uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 877 del 2016. Se trata de un uso de espacio público y acordamos ayer en la reunión de labor parlamentaria tratarlo en conjunto también con los asuntos 1058 del 2016 y 26 y del 2017. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 918 del 2016 es una excepción y también acordamos el día de ayer tratar en conjunto con las demás excepciones, que son los asuntos 956 y 1005 del 2017. Pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 946 del 2016 es un proyecto de resolución que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, declarar el desacuerdo con cualquier tipo de exploración y o explotación de gas no convencional mediante la técnica de fracturación hidráulica, fracking, como también mediante la técnica de la gasificación subterránea del carbón, UCG por sus siglas en inglés. Artículo segundo, dirigirse a las honorables cámaras de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitar el urgente tratamiento de una legislación en función de lo establecido en el artículo primero. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Para comentarles el siguiente proyecto, en realidad se trata de declarar el desacuerdo de una técnica que por siglas en inglés es UCG, en realidad corresponde a la gasificación subterránea del carbón. Es una técnica que consiste en hacer dos excavaciones en profundidad, en una donde se inyecta el aire en la veta del carbón, se genera la combustión y el otro orificio genera la salida de esos gases que luego con determinados tratamientos se genera energía. El problema que genera esta técnica es que esos gases son más livianos que el aire y entonces emergen a la atmósfera, como también penetran en las aguas subterráneas generando esta doble contaminación. Tanto en el lugar como en poblaciones aledañas, es una técnica que está clasificada como experimental y existen expedientes en el Estado provincial que dan cuenta que hay territorio en la provincia de Buenos Aires donde se quiere practicar esta técnica. Puntualmente, participantes de la Asamblea de Concejales de la Cuenca Claromecó se acercaron a los distintos bloques a invitarnos a participar de esta asamblea y comentarnos respecto de esta problemática, comentarnos respecto de esta técnica y si bien por cuestiones técnicas íbamos a asistir desde el bloque del Frente para la Victoria y desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no pudimos asistir. Sí nos quedamos en compromiso de poder al menos implementar uno de los puntos que figuraban como petitorio de sacar resoluciones que fueran promoviendo el desacuerdo de estas técnicas. El bloque de la Unión Cívica Radical ya ha declarado en otras ocasiones, en el año 2013, el desacuerdo con la técnica de fracking, la prohibición de sustracción de agua para la técnica de fracking, que es otra técnica que también estaba en estado experimental en ese momento, y que luego se fue corroborando su daño al medio ambiente. Y hoy este bloque nuevamente, en consonancia con esas presentaciones, volvemos a hacer esta presentación en desacuerdo de esta técnica que aún está experimental y que fue sacada de otros países. Pedirles el acompañamiento en declarar este desacuerdo, que es un camino que recién inicia, que no sabemos si finalmente se va a implementar esa técnica acá o no, pero me parece que ser previsores en este sentido nos ayuda a cuidar un poquito más el medio ambiente. Por ahora nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, se levanten, levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 992 del 2016. Se trata de una declaración de interés y hemos acordado en labor parlamentaria el día de ayer tratar en conjunto con todas las declaraciones de interés, que son los asuntos 114, 122, 154, 156, 163 y 166. Obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 1000 del 2016. También se trata de la convalidación de un convenio y acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 41 y 144 del 2017. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Quería, para que no vaya así en el paquete y pase por alto, algo muy importante que se está votando ahora con estos asuntos, que son las convalidaciones del convenio, un convenio que nos llegó a la Comisión de Salud, y es la adhesión del municipio de Tandil al programa provincial Quiero Ser Residente. Este es un programa creado mediante... ¿Residente? ¿Qué dije, presidente? No, a tanto no pretendo llegar. No tengo esas apetencias. No. Y residente... Bueno, hay cada uno que quiso ser presidente. Al programa provincial Quiero Ser Residente, este programa se crea mediante el decreto 2555. Es un programa muy interesante y sobre todo muy necesario que crea la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el fortalecimiento de esta etapa de formación intensiva de los profesionales de la salud, con una comprensión además de que un profesional de la salud no es solamente el profesional médico, sino que, tal como en este convenio se está firmando entre el programa Quiero Ser Residente de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Tandil, entre otras residencias se están agregando la de psicología y la de trabajo social. El número de residentes en los hospitales del interior de la provincia de Buenos Aires desde el año 2009, tal como establecen los antecedentes del convenio que se está convalidando en este momento, del año 2009 en adelante, ha empezado a caer, sobre todo fuera del AMBA, del área metropolitana, capital y conurbano, y Tandil no ha estado ajeno a esto. La residencia es un sistema de formación intensiva, dedicación exclusiva. Bueno, aquí tenemos... No voy a andar explicando mucho yo, tenemos al doctor Pablo Díaz Cisneros, terapista, que nos puede contar con detalles lo que son los padecimientos y sufrimientos de cualquier joven profesional en su etapa de residencia, ¿no? a mí me tocó. Yo vivía justo, todavía vivíamos juntos con mi hermana en Buenos Aires cuando ella comenzó la residencia en el hospital de Vicente López. Y lo cierto es que en materia, además de ser muy exigente en materia laboral, de ser muy intenso, jornadas extendidas, muchas guardias semanales y ser, como decía, de dedicación exclusiva, uno no puede hacer otra cosa y aunque quisiera no pudiera porque no le da el tiempo, económicamente muchas veces empieza a ser poco atractivo para los profesionales egresados de las facultades, escuelas de medicina de nuestro país. Ahora, volviendo a nuestra ciudad, como decía, en una entrevista el año pasado, antes del cambio de las nuevas autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, con el presidente del sistema, con el presidente anterior del Sistema Integrado, el doctor Vito Messina, y el ex director del hospital, el doctor Diego Macaño, les planteaba yo, o les solicitaba, les requería que ellos, que ya se había hecho público, que iban a dejar sus cargos, y yo consideraba que habían llevado adelante una muy buena gestión, tanto uno al frente del propio sistema integrado como el otro al frente del hospital, como concejal opositor, necesitaba escuchar de sus bocas cuáles eran los temas que en los que el sistema todavía necesitaba apoyo de las fuerzas políticas de nuestra ciudad, qué es lo que ellos dejaban pendientes en su gestión, que repito, consideraba y considero muy buena, con sus matices, como todos los tenemos, por supuesto, ¿no? Y que quería saber sobre qué había que poner el ojo, cuáles eran los temas que, independientemente de los colores políticos, debíamos pelear juntos, y entre otras cosas, que iban desde el cableado del hospital, que todavía era de tela y que felizmente ya está en el presupuesto aprobado este año, la renovación de todo el sistema eléctrico del hospital, digo, por poner algún ejemplo, cuestiones de orden más operativo, técnico, en los temas de fondo me plantearon la problemática que estábamos teniendo en nuestra ciudad y que año a año se incrementaba ante la falta de residentes por la falta de atractivo, habiendo ya otros municipios que habían firmado convenios con la provincia de Buenos Aires del programa Quiero Ser Residente, donde, dependiendo el caso del municipio, se otorgaban algún beneficio económico extra por sobre la beca que paga la provincia, o vivienda, por ejemplo, para que sea atractiva tal o cual ciudad para que los residentes fueran a formarse en una mayor cantidad de especializaciones. En Tandil, desde el año 85, desde 1985, que tenemos la residencia de medicina general y familiar, y desde el año 2010, una conquista muy importante, la residencia de pediatría, las únicas residencias en nuestra ciudad. Y me planteaban, decía el doctor Messina y el doctor Macaño, que se estaba haciendo muy difícil retener a los nuevos profesionales en el sistema público, por cuestiones que incluso son hasta de índole cultural, de cómo con el paso de los años el ejercicio de ciertas profesiones liberales han llevado, digamos, a que profesionales muy jóvenes tengan posibilidades económicas muy grandes y por tanto lo público pasa a un segundo plano, y eso hace flaquear precisamente la excelencia y la continuidad en la excelencia de la prestación de los servicios de salud en los sistemas públicos. Entonces me dijeron, bueno, vos estate atento, entre otras cosas, a esto, que es lo que obviamente le hemos trasladado a nuestro intendente, y lo conversé con otros profesionales, incluso solicitamos una reunión en Buenos Aires, en La Plata, perdón, para conocer de adentro el programa Quiero Ser Residente, a finales del año pasado, no habíamos obtenido respuesta, y felizmente entonces, para no hacerlo muy larga, nos encontramos con este expediente en la Comisión de Salud y en la de Interpretación y Asuntos Legales. Con lo cual, a partir de la firma de este convenio, nuestra ciudad va a empezar a contar, a formar de cero, o sea que a partir de dentro de 4 años ya vamos a tener profesionales formados, además, como decía, la residencia de medicina general y familiar y la de pediatría que existe desde el año 2010, en la residencia de clínica médica, ginecología, obstetricia, anestesia, muy importante, bioquímica y psicología, enfermería y trabajo social. Esto que decía de un abordaje de la salud que excede al profesional médico propiamente dicho. Con lo cual, al incorporar jóvenes profesionales a nuestro sistema de salud para que hagan allí su primera experiencia médica, que es la residencia, ni más ni menos, vamos a empezar a tener ventajas los tandilenses en nuestro sistema de salud para empezar a retener a estos profesionales. Y en el convenio marco que se firma entre el doctor Miguel Ángel Lungui y el Ministerio de Provincia de Salud de la provincia, se establece además, se abre a que los municipios ofrezcan determinadas cosas. En el caso de nuestro municipio, felizmente hemos ofrecido la posibilidad a estos jóvenes residentes de acceder a una vivienda en el tiempo en el que dure su residencia, con lo cual, obviamente, con el precio de los alquileres en nuestra ciudad, vamos a zanjar ahí uno de los problemas más graves. Así que no me parecía menor, quería comentarlo a esto, me parece que es un paso importante de nuestro sistema de salud, lo vamos a notar inmediatamente cuando se vayan incorporando y vayan rindiendo sus exámenes los residentes de clínica médica, de ginecología, de obstetricia, de anestesia, de enfermería, de psicología, de trabajo social, y en 4 años sobre todo lo vamos a notar, porque la residencia en definitiva, además de formar profesionales en materia técnica, científica y teórica, también la residencia forma el amor de los profesionales al sistema público, que es algo que necesitamos que crezca y más en los profesionales de la salud. Así que me parecía importante y celebro que estemos votando este convenio. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Gracias, gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para adherir a las palabras del vicepresidente de la Comisión de Salud, Rogelio Iparraguirre, y teniendo en cuenta que hoy no está con nosotros el presidente Adolfo Loreal, que justamente viene del ámbito de la salud también, entonces, bueno, la verdad que hacer algunas pequeñas y breves consideraciones. El sistema de residencia es, sin duda, la forma más perfecta de formación de posgrado que puede tener un profesional de la salud, porque verdaderamente tiene programas de formación que permiten lograr un estándar de calidad en cuanto a el perfeccionamiento en un área de la salud, que no es la única, porque existen otras formas también de poderse especializar, pero seguramente y sin duda no tienen los mismos contenidos que el programa de una residencia en las diferentes especialidades médicas o de las ciencias de la salud. Por otra parte, coincido también en que la residencia genera en los profesionales que la llevan adelante algo que con el tiempo se ha ido perdiendo dentro del ámbito de la salud pública, que es el sentido de pertenencia en los profesionales más jóvenes. Y además, porque en las ciudades del interior, más o menos de la cantidad de población que tiene la nuestra, e incluso algunas un poco más grandes, nos hemos encontrado con que en general carecíamos de este sistema formativo, salvo en algunas especialidades en particular, como se nombró Medicina General, que probablemente es la que primero hizo el puntapié inicial aquí en la ciudad, y que lo que permite es que hijos de Tandil puedan venir a formarse a Tandil y que no tengan la necesidad de quedarse o de trasladarse a otros centros para poder lograr esta capacitación, y también a quienes no son de Tandil puedan tener la oportunidad de encontrar un horizonte diferente en una ciudad nueva, pujante, muy agradable para vivir por la calidad que tenemos en este momento, diferentes indicadores que así lo dicen, y que realmente, finalizada la especialización, probablemente quieran quedarse. Es importante, inclusive, que sigan creciendo en número las residencias, que sean más las especialidades que se puedan lograr aquí. Ahora, esto no es solamente una cuestión de un programa, que en este caso lo impulsa el gobierno provincial de María Eugenia Vidal y la ministra Zulma Ortiz, que fue la iniciadora también, sino que puedan realmente encontrar en Tandil aquellos profesionales que tienen la capacidad para formar a estos otros que recién llegan. Porque uno de los problemas, y esto sí, soy absolutamente testigo, yo estoy en Tandil desde el año 1988, no ha sido la primera vez que se han querido traer residencias de otras especialidades a la ciudad. Y sin embargo no se pudo lograr porque a lo mejor no se contaba con el profesional o la cantidad de profesionales en las diferentes especialidades que pudieran llevar a cabo el desarrollo del programa de poder enseñar y transmitir. Hoy por hoy esas condiciones están dadas en más de una especialidad. Yo espero que también se pueda lograr en terapia intensiva y en neonatología, así también como en terapia intensiva pediátrica. Creo que hoy las condiciones están dadas para estas especialidades también. Así que nada más, simplemente felicitar y felicitarnos por este logro. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Solamente Adolfo Loreal, recordar que es quien de nuestro bloque estuvo un poco en la temática siguiendo este proyecto, pero agradecer que en la diferencia, tener esta gran coincidencia de rescatar un programa que fortalece la educación pública, que fortalece a nuestros profesionales y que fortalece a la formación de esos profesionales, rescatando una pequeña frase que se dijo en el momento del lanzamiento de ese programa, que dice: cuando hay residentes siempre hay mucho más investigación científica, discusiones y preguntas. Y eso también estimula el nivel, la calidad y la pertenencia del profesional al sistema público. Así que rescatando esta coincidencia de los distintos bloques, celebrando la creación de este proyecto de ser residentes. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. La verdad que también desde nuestro bloque celebramos que se celebre la firma de este convenio y que se tenga mejores posibilidades para obtener nuevos profesionales que quieran incorporarse y que la gente quiera el sistema público, pero también hay que ser muy claro con esto, y el sistema de salud público de Tandil recibe una inversión muy importante de todos los tandilenses. Me parece que también cuando hay que sostener esa inversión pública hay que hacer un esfuerzo y dotarlo de los recursos, porque es fácil celebrar cuando es una cuestión propositiva, pero hay que también acompañar para dotar de recursos al sistema de salud público de la ciudad de Tandil. Entonces también, como se ha demostrado este compromiso en la firma de este convenio con el Departamento Ejecutivo al cual se está adhiriendo hoy, debemos demostrar ese compromiso para que la inversión en el sistema de salud pública sea una política de Estado y no atraviese coyunturas políticas. Cuando es necesario incorporar recursos al sistema que da salud y de calidad a un gran porcentaje de tandilenses, también estar a la altura de las circunstancias y acompañar, como lo ha hecho desde siempre, el bloque de la Unión Cívica Radical. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 1040 del 2016. Acá tenemos para tratar una ordenanza y una resolución. En realidad viene como derivación de un proyecto presentado por un particular, que es Gustavo Lagut, en representación de la Asociación de Usuarios y Consumidores Tandil, y que derivó, luego de algunas variantes hechos en comisión, en estos dos proyectos que le vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero. establece la obligatoriedad en los locales gastronómicos públicos o privados con servicio de mesa donde se expendan, vendan, suministren o consuman bebidas alcohólicas, de incorporar en las cartas de menú en el sector de bebidas alcohólicas una leyenda que indique si consumió alcohol no conduzca, ordenanza número, consignar número de la presente. Artículo segundo. En los locales habilitados para la venta, el suministro y o consumo de bebidas alcohólicas que no cuenten con cartas de menú, deberá existir un letrero con letras y ubicación suficientemente visibles con la leyenda. Si consumió alcohol, no conduzca, ordenanza número, consignar número de la presente. Artículo tercero. Las medidas, el plazo de implementación y demás exigencias de las leyendas a colocar tanto en las cartas de menú como en letreros serán establecidas por vía reglamentaria. Artículo cuarto, de forma. Artículo primero. Dirigirse a las honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires a fin de solicitarles se analice la modificación de la legislación vigente para que no se permita ningún tipo de tolerancia de alcohol en sangre para conducir. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Como usted bien dijo, esto surge de una propuesta que realizó un particular, el señor Gustavo Lagut, que la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales tomó para su tratamiento. Y en este caso particular, porque hizo varias presentaciones, que algunas están en consultas en el Ejecutivo, nos pareció apropiado en el primer proyecto que leyó, que es el proyecto de ordenanza, sancionar esta idea que tuvo el vecino en cuanto a que en los lugares donde se venden y consumen bebidas alcohólicas, que hay carta, poner una leyenda en esas cartas. Él pretendía que se ponga cuál era el gramaje que permite la ley, y la verdad que lo charlamos con los concejales de la Comisión de Interpretación, con el concejal Bayer, que la concejal Devana y Parraguirre, Ballén, Carolina Gutiérrez, y todos acordamos que el mensaje que queríamos enviar desde el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que una de las principales problemáticas de la adolescencia y de la juventud es el consumo excesivo de alcohol, es que si hay consumo de alcohol no se debe manejar. Y por eso se modificó en parte la leyenda que proponía nuestro vecino, y es el acuerdo al que hemos arribado, el que leyó recién el secretario del Consejo Deliberante. Y asimismo, el otro proyecto, que es el de resolución, es para solicitarle a las cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires, tanto a diputados como a senadores, que se sancione una modificación en la ley de tránsito para prohibir la conducción luego de que haya ingesta de alcohol en cualquier gramaje, porque nuestra ley hoy permite 0,5, es la tolerancia que hay hoy para consumir alcohol, pero todos sabemos, y esto es una cuestión médica, que con cualquier consumo de alcohol los reflejos disminuyen. Entonces, lo que nosotros queremos dejar sentado con esto desde el Consejo Deliberante es que nos parece que para enviar un mensaje contundente, el mensaje debe ser que si tomó alcohol no se puede conducir. Porque cuando hay tolerancia, el mensaje es, si tomaste un poquito, podés manejar. Y la realidad es que cualquier médico, y acá hay alguno presente, sabe que el consumo de alcohol disminuye los reflejos y que no es lo mismo la metabolización del alcohol en todas las personas. Entonces no es real que dos vasos hace que no dé el alcoholímetro 0,5, porque una persona puede metabolizar de una forma el alcohol y otra persona de otra. Entonces, para alguien dos vasos tal vez no da lo que la ley exige como tolerancia, pero para otra dos vasos capaz que lo supera ampliamente. Entonces, creo que el mensaje que hoy es que se debe tomar poco para manejar, lo debemos reemplazar entre todos. Si usted va a manejar, no tome alcohol. Y eso es lo que le estamos pidiendo a las cámaras de legisladores provinciales, que tienen esa atribución y que lo hagan porque es una de las principales causas de muerte de los jóvenes, los accidentes de tránsito, y muchos de ellos de jóvenes con altos consumos de alcohol al momento de producirse el accidente. Así que tomamos la iniciativa de nuestro vecino, creo que la hemos trabajado muy bien en conjunto y todos nos hemos puesto de acuerdo en este mensaje que queremos enviar desde el Consejo Deliberante de Tandil hacia nuestras autoridades provinciales para lograr una modificación, de la cual ya hay muchos proyectos, pero que nunca ha sido sancionada. Nos parece que es el momento de hacerlo, así como hemos tomado conciencia del uso del cinturón de seguridad, como nos falta conciencia del uso del casco en nuestra ciudad, creo que debemos concientizarnos que no hay que tomar alcohol, ningún tipo de permitido para conducir, y esto va a ser bien a disminuir los accidentes y también a un cambio cultural en ese sentido. Así que de la parte del Bloque Radical agradecemos el trabajo conjunto porque no hubo ningún tipo de problemas en esto, hubo un gran acuerdo, y también le agradecemos públicamente al vecino su iniciativa, aunque lo tomamos y modificamos en parte su proyecto. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Díaz Cisneros.
Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para hacer una pequeña salvedad, por supuesto que felicito por la iniciativa al vecino y además al consejo por acompañar esta iniciativa, pero por la misma razón que estamos aquí en el recinto, no puedo dejar de mencionar algo que también es real porque hay mucha bibliografía al respecto, y es que los controles de alcoholemia que se realizan con los equipos que hoy se cuentan son orientadores, pero no son absolutamente específicos, y pueden existir algunos casos de falso positivo. Obviamente no en el gramaje cuando uno supera los 0,50 o más, que lógicamente van a orientarnos un poco más a la presencia de alcohol en sangre. La realidad es que la única determinación que con certeza determina que hay presencia de alcohol en sangre es el análisis que se realiza extrayendo sangre para que sea analizada. Que incluso en nuestra ciudad ni siquiera lo realiza el hospital, sino que la extracción se hace y lo realiza la policía cuando hay algún tipo de accidente y hay que tomar esta muestra. Existe, por ejemplo, solamente para mencionar algunos casos, además de que hay inclusive jurisprudencia, hay jurisprudencia sobre el tema, existen algunos casos en donde ya han habido fallos en pacientes diabéticos, consumidores de metformina, que es una droga para bajar la glucosa, que puede dar falsos positivos. Existe casos en algunos tipos de asmáticos, con algunos aerosoles, que también pueden dar falsos positivos. Y existe también algunos antisépticos bucales que tienen contenido de alcohol y que no por el hecho de que hayan hecho un buche están en situación de alcoholemia, o mejor dicho, están en situación de estar alcoholizados, con algún grado de alcoholización. Por eso, yo creo que esto obviamente lo que llegue al Congreso, cuando sea analizado, tienen asesores, tienen expertos y van a lograr de alguna manera llegar a algún consenso si es que deciden modificar lo que hoy está vigente. Pero me parece que es importante hacer esta salvedad porque incluso acá en Tandil hemos tenido ya algún fallo en favor de algún vecino que se encontró con un falso positivo y que era diabético y asmático. Nada más, señor presidente, muchas gracias.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, entonces someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asunto número 18 del 2017, es proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, fíjase el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros de nuestra ciudad de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente, que incluye un 3% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de venta, importe que deberá ser descontado a las empresas concesionarias al momento de la percepción de las tarifas vigentes. A. Boleto plano, 10 pesos con 98 centavos. Boleto nocturno alargue, 12 pesos con 95 centavos. C. Boleto obrero, 8 pesos con 78 centavos. D. Boleto universitario, 8 pesos con 78 centavos. E. Boleto primario, 2 pesos con 50 centavos. F. Boleto secundario, 5 pesos con 49 centavos. G. Alargue escolar granja, 8 pesos con 34 centavos. H. Combinado, 11 pesos con 96 centavos. I. Suburbano granja, 12 pesos con 95 centavos. J. Combinado secundaria, escuela granja, 14 pesos con 16 centavos. Artículo segundo. Fíjase el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros de nuestra ciudad, de acuerdo a la siguiente escala, la cual tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2017, que incluye un 3% para el sustento de la red de cobro y gestión de puntos de venta, importe que deberá ser descontado a las empresas concesionarias al momento de la percepción de las tarifas vigentes. A. Boleto plano, 11 pesos con 62 centavos. B. Boleto nocturno alargue, 13 pesos con 71 centavos. C. Boleto obrero, 9 pesos con 29 centavos. D. Boleto universitario, 9 pesos con 29 centavos. E. Boleto primario, 2 pesos con 50 centavos. F. Boleto secundario, 5 pesos con 81 centavos. G. Alargue escolar granja, 8 pesos con 83 centavos. H. Combinado, 12 pesos con 66 centavos. I. Suburbano granja, 13 pesos con 71 centavos. J. Combinado secundario escuela granja, 14 pesos con 99 centavos. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Tiene la palabra el concejal Vallerque.
Gracias, señor presidente. Para hacer una breve raconto de lo sucedido este año, a solicitud de la Cámara de Transporte al pedido de aumento de la tarifa. Este año, el 15 de enero, recibimos en nuestro bloque el pedido de aumento de tarifa que consignaba un incremento del 34%, lo que daba el valor de la tarifa a 12 pesos con 20 aproximadamente. Nosotros, sorprendidos por la fecha en que había sido el pedido, inmediatamente solicitamos nuestro pedido de costo, el cual fue entregado con fecha 20 de febrero del 2017. Un poco más de un mes estuvimos analizando, dicho sea de paso, a cada bloque le entregamos las copias correspondientes a los dos estudios. En los diferentes estudios que estuvimos realizando y analizando, nos faltaba confirmar una última parte que era, y que había sido muy controversial durante todo el año, que era el nivel de subsidio que iba a recibir la Cámara de Transporte por parte del Gobierno Nacional. Dicho esto, debido a que en la promesa del año pasado, ellos habían manifestado que aproximadamente un 37% iba a ser destinado en forma de subsidio para la Cámara de Transporte, la cual, a medirlo interanual, nos daba aproximadamente un 31%. O sea que había un 6 puntos de diferencia en la entrega del subsidio. Eso fue, o mejor dicho, ese era el último punto que nos faltaba a los efectos de poder tener a ciencia cierta el nivel de subsidio que la Cámara iba a recibir este año, la cual fue confirmada por parte de funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación en el compromiso de mantenerse en los niveles del año 2016 y eventualmente con algún tipo de aumento. Teniendo ese panorama, esa situación, y teniendo en consideración que habían transcurrido casi 2 meses de la solicitud del pedido de aumento, con la necesidad y con la urgencia que ellos necesitaban una respuesta, se aceleraron los términos a los efectos de poder lograr y consensuar una tarifa. Vuelvo a repetir, la Cámara de Transporte solicitaba un incremento de aproximadamente 34% de la tarifa actual. Lo que hemos, el bloque en la Comisión de Transporte, la última vez que la citamos, se decidió a través de un dictamen de comisión por mayoría, acompañado por el concejal Díaz Cisneros, de otorgarle un aumento del 27% desdoblado, lo que pasaría a costar a partir de la promulgación de la misma el valor del boleto 10.98 y a partir del 1 de julio 11 pesos con 62. Para no extenderme mucho más, pero quiero dejar sentado algunas cuestiones que creo que son necesarias. El tema de la rapidez o la prontitud que tratamos este tema se debió también a una cuestión de que estamos hablando de un transporte público que genera día a día un costo. Hay más de 200 familias que tienen este transporte, y en la eventualidad y en la necesidad de lograr y consensuar lo que nunca es grato, un aumento, tratamos de velar por el interés del usuario, pero también por la supervivencia de las empresas de transporte. Independientemente de algunas cuestiones que siempre vamos a ser críticos, que siempre faltan o hay que mejorar. Vuelvo a reiterar, creo que es un aumento razonable, desdoblado, y que mantiene o podrá mantener en los mismos niveles el servicio, un servicio que es, se podría decir que tiene una alta aceptación en la comunidad, que el grado de aceptación ha aumentado, que el usuario lo está adquiriendo cada vez más. Por lo tanto, creo que es prudente, creo que es serio tratar de poder solucionar esta cuestión, independientemente de que, bueno, a veces las discusiones por los valores o el precio final de una tarifa tenga los inconvenientes en el camino. Para ser gráfico en un punto, prácticamente los dos estudios de costos dieron como valor por pasajero transportado, computando el efecto de los subsidios, un valor de 8 pesos 60, 8.75. A ese valor, que es el valor por pasajero transportado, nosotros tenemos que incrementar o sumarle lo que es ingresos brutos, lo que es la diferencia de subsidios, porque no es una variable muy importante, la pauta salarial, que con la gente de la UTA todavía no se ha tratado, y en la tasa de beneficio, que bueno, la tasa de beneficio, media biblioteca dice que es del 11% y otra dice que es del 7%. Nosotros consideramos que estamos más cerca del 7%. Por lo tanto, ese valor de 8.60, con todos los aditamentos que yo le acabo de mencionar, da aproximadamente, valor más, valor menos, cerca de 10 pesos con 50. Por lo tanto, consideramos, y vuelvo a reiterar, que se logró una tarifa lo más razonablemente posible para los tiempos que se están viviendo. Y por último, y para dejar asentado en este recinto a mis colegas, lo que yo nunca creí, pero bueno, era de notorio público conocimiento, el boleto acá en Tandil el 1 de julio de 2017 va a pasar a valer 11 pesos con 62. Ahora, en la ciudad de San Nicolás, una ciudad bastante similar a la de Tandil, con un sistema de transporte también similar, el valor del colectivo es de 12 pesos con 60. Y teniendo en cuenta el pedido que se hizo a través de la Cámara, San Nicolás lleva más de una semana sin transporte público. Bahía Blanca, a partir del 1 de enero, el valor del boleto plano está a 12 pesos con 55. Y bueno, lo que es una característica en Junín, ciudad muy parecida por dimensiones y población, no tiene transporte público pasajero. Así que gracias, señor presidente, y bueno, espero que sea votado en el recinto.